de regreso para comenzar con la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Muchas gracias para las personas que se comunican desde tan temprano, sobre todo porque sabemos que hay un periodo vacacional, estamos en vacaciones de verano y muchas personas, bueno, ya no hacen el intento de levantarse temprano, aprovechando las vacaciones, y además están en todos sus derechos, sobre todo las madres de familia. Bueno, Margarita Méndez dice, para mí lo de Trump es un montaje, querían un héroe de capa caída y ahí lo tienen. Teresa Casillas, por su parte, reporta que en la colonia Jardines del Bosque, sección norte, hay un canal de aguas negras. El año pasado por la noche pasaban camionetas fumigando, ahora no están trabajando, no han pasado. Esto por constelación de arcos a firmamento. Esto dentro del operativo precisamente para combatir el dengue, y los casos continúan al alza.
Reportan que en la unidad José Clemente Orozco, casi llegando a Miravalle, no hay servicios de Telmex, ya se reportó y solo dan largas. Supuestamente están trabajando, pero no hay solución, es lo que nos dicen en este mensaje. También nos denuncian que hay un tiradero de agua en San Patricio y Calzada Independencia, en la colonia Infonavit Estadio. Es muy grande, dice Marta López. Le pedimos, Marta, que nos ayude también reportando al CIAPA. Al reporte hacia Patel es muy importante, porque si no hay una denuncia como tal formal, un reporte formal, pues simple y sencillamente quedan en señalamientos al aire que no se les da el seguimiento puntual. Así que si nos puede ayudar a reforzar su reporte con una queja formal y nos comparte el número de folio, creo que no le quita mucho tiempo y además podrá ayudar a que esta agua deje de desperdiciarse. Aparte, no me dice si es un camellón, una casa, una toma de algún negocio. Sería importante saber en el pavimento, en la banqueta, dónde está el problema para que lo puedan atender. También nos dicen que en la colonia Parques de Zapopan, en la calle Arco Graciano, está una camioneta desde hace más de 5 años, dice, y con las lluvias se acumula agua y es criadero de moscas. Dice, se pueden provocar dengue, es peligroso porque es un parque donde van niños a jugar. Solicitamos ayuda para que las autoridades la retiren. Enseguida le pasamos el teléfono también de Banquetas Libres para que usted pueda hacer su denuncia al gobierno municipal.
Por lo pronto, 7:09, vámonos a la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, saludamos en este reporte la mañana de martes 16 de julio a Mauricio López. Escuche usted lo que nos tienen para hoy.
Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones meteorológicas que esperamos para el día de hoy, martes 16 de julio. En este momento amanece con algo de precipitación en puntos de los altos de Jalisco, también del norte del estado, así como otras regiones del centro occidente de la República Mexicana. Para la jornada del día de hoy esperamos que conforme avancen las horas de la mañana y de la tarde, los canales de baja presión en combinación con entrada de humedad del Pacífico y del Atlántico estén favoreciendo el crecimiento de las nubes y por lo tanto tengamos otra ronda de precipitaciones, sobre todo finalizando la tarde y durante la noche en porciones del occidente, centro y también del centro norte de la República Mexicana. Además, dos nuevas ondas tropicales se están aproximando por el sur de nuestro país, por lo que en los próximos días esperaremos un refuerzo en las condiciones de precipitación, especialmente en la mitad sur de la República Mexicana. Los modelos de pronóstico nos están indicando que los mayores acumulados de precipitación para la jornada del día de hoy estarán en la porción centro, Bajío y parte del centro norte de la República Mexicana, también en la región occidente, aquí en el estado de Jalisco. Sin embargo, estarán más hacia el norte y hacia los altos, especialmente en horas de la tarde y hacia la noche. Particularmente para el estado de Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara, esperamos temperaturas máximas entre 26 y 28 grados Celsius. No se descarta algún chubasco, alguna tormenta eléctrica de manera dispersa en horas de la tarde y hacia la noche. Y como mencionaba anteriormente, los principales acumulados de precipitación los tenemos estimados hacia la región norte, también hacia altos, especialmente altos norte, ya para Lagos de Moreno, para La Chona. También algo en la Ciénega se podría presentar también algún chubasco, alguna tormenta eléctrica, y en menor medida hacia el sur, zona lagunas, zona valles de Jalisco, y menos precipitación hacia la costa, que como lo hemos mencionado, ha sido la región con menos precipitación en esta temporada. Y para el día de mañana, muy temprano, amanecemos con temperaturas frescas, agradables, normales para esta temporada, y rápidamente estarán incrementándose las temperaturas, y también esperamos una jornada con precipitaciones para el día de mañana miércoles. Sigan muy pendientes de las actualizaciones y de la información en tiempo real que proporcionan mis compañeros a través del radar Doppler de la Universidad de Guadalajara.
Bien, muchas gracias a Mauricio López por este reporte. Es la información detallada del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Continuamos con información local. Héctor Escamilla, adelante Héctor, escuchamos tu reporte.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos y también al auditorio y señalar que ya se cumplió una semana del inicio de esta contingencia allá en la zona de Coyula, después que se reportara la presencia de hidrocarburo no solamente en el suelo o el subsuelo, sino en el drenaje. Los trabajos, o se mantienen los trabajos de sustracción de combustible que se ha estado permeando en el subsuelo a partir de la semana pasada, y el día de ayer hubo una sesión emergente del Comité Municipal donde participa personal del CIAPA, participa personal del Ayuntamiento de Tonalá y personal del Gobierno del Estado, esto con el objetivo de coordinar los trabajos que se estarán llevando a cabo en esta zona de Tonalá para la sustracción de la gasolina que estuvo permeándose en el subsuelo. Hay de los avances que nos compartieron las autoridades sobre esta contingencia ya en suelo tonalteca, la primera de ellas es que seguirán lanzando agua y químicos al drenaje, esto con el objetivo de evitar que se incrementen los niveles de explosividad en la zona. Como tal, es un hidrocarburo lo que se está filtrando en el subsuelo, estarán a la espera ya de los resultados de los estudios técnicos que estuvieron llevando a cabo allá en la zona para determinar, bueno, además si es gasolina o hidrocarburo, con qué otra cosa pudiera estar combinado esta sustancia, esto que ayuda a definir los grados o el riesgo de explosividad en la zona, pero por eso es que se mandaron muestras de lo que fue, que estuvo sacándose, o se está sacando, más bien, no es en presente porque lo siguen haciendo, de allá de la zona de Coyula. Siguen en operación los dos cárcamos que se abrieron sobre la calle de Hidalgo y Juárez, esto frente a la gasolinera, que sería el posible foco de la fuga de combustible, y bueno, se decidió también mantener vigentes y darle seguimiento a las denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de la República por la Comisión de los Delitos Ambientales y el Daño Ambiental Generado. Siguen sacando gasolina del subsuelo, al parecer, en efecto, a través de estudios científicos, lograron determinar el viernes el origen de la fuga, que terminó siendo la estación de servicio que desde un principio se sospechó que era el punto de origen. Solamente que la fuga está originando aproximadamente 7 a 9 metros de profundidad y por eso es que era más complicado detectarla, y una mancha ya en el subsuelo de gasolina de aproximadamente 10 metros de diámetro. Es por eso que al tratarse de una profundidad importante no se había detectado, pero el viernes ya, digamos, se permitió localizar el origen de la fuga. Ya se estuvieron vaciando los tanques de gasolina de esta estación de servicio y bueno, se seguirá trabajando en la limpieza del drenaje en los próximos días, porque no pueden permitir que se quede una sola gota de combustible bajo esta zona de Coyula en el municipio de Tonalá. Esta es la información, compañeros, muy buenos días.
Héctor, ¿se sabe si la gasolinera tiene algún tipo de sanción? Es decir, ¿puede seguir operando? ¿Va a pagar los trabajos de remediación? ¿Tiene que estar clausurada? Es decir, ¿qué obligaciones tiene con el municipio y con el Estado? Porque si bien es una concesión federal, las afectaciones las ha estado padeciendo Jalisco y el municipio de Tonalá.
Lo que nos han informado es que la gasolinera ha estado contribuyendo, digamos, en los procesos de investigación, es decir, no han sido renuentes a la investigación de estas instalaciones. Sin embargo, no está operando, está clausurada. Desde hecho, esta estación de servicio se encuentra clausurada desde el domingo de la semana pasada, porque se presumía que era el origen de la fuga de combustible, sobre todo por la cercanía del drenaje, de la fuente del drenaje, que contaminó otras zonas de Coyula. Por eso es que esta gasolinera se clausuró. Lo que está continuando es el vaciado de los tanques de combustible y la detección, o se revisa también qué tan herméticos se encontraban para como que se permitiera esta fuga de gasolina. Por lo que se presume, no es reciente la fuga, sino debió haber pasado varios, incluso meses, para que esta cantidad de combustible estuviera permeándose en el subsuelo. La lluvia, al parecer, fue lo que dispersó el combustible hacia zonas más bajas de Coyula y fue lo que el olor permitió descubrir que en efecto había una fuga, pero esto debe haber sucedido durante varias semanas, incluso de menos. La gasolina se encuentra clausurada y bueno, tendrá que ver si se aplica una sanción por las omisiones en materia de seguridad y protección, y a ver qué deslindan finalmente las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República.
Muy bien, gracias por el reporte, Héctor.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días.
Cambiamos de línea telefónica para saludar con su segundo reporte informativo a Claudia Manuela Pérez. Y tiene que ver con las organizaciones civiles que reciben apoyo por parte de las autoridades estatales. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, el gobierno de Jalisco, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, anunció ayer o entregó recursos económicos para el año 2024 a diversas organizaciones civiles comprometidas con la promoción de la igualdad y la no discriminación. El evento fue encabezado por el encargado del despacho de gobierno del Estado de Jalisco, Enrique Ibarra Pedrosa. Hay que recordar que el gobernador Enrique Alfaro se encuentra de una licencia de 15 días todavía y vencería hasta la próxima semana. El gobierno de Jalisco indicó que desde la creación en el año 2019 de la Subsecretaría de Derechos Humanos se han otorgado más de 150 apoyos a organizaciones de la sociedad civil. Ayer se entregó un apoyo de más de 3 millones de pesos para 17 organizaciones de la sociedad civil. El programa contempla cuatro componentes, entre ellos que abonen a la reintegración y reinserción social de jóvenes en riesgo de algunas cosas. También el fortalecimiento de organizaciones LGBT, entre otras cosas, para ayudar a ese tipo de organizaciones. Cabe destacar que cada proyecto fue evaluado minuciosamente por un comité técnico dictaminador de varias organizaciones, de varias dependencias, asegurando su consistencia y viabilidad para impactar positivamente en la población objetivo. 17 organizaciones, reiterar, recibieron 3 millones de pesos ayer en una bolsa de 3 millones de pesos por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Estado. Hay que recordar que también otro tipo de apoyo otorga también la Secretaría de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, también a organizaciones civiles, y también se da en estas fechas. En ese sentido, esta vez fue para organizaciones en específico para reinserción de jóvenes y también para la comunidad LGBT y más. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia, por la información. Buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego. Es Claudia Manuela Pérez. ¿Tenemos que hacer ya la pausa, Saúl? Sí, bueno, entonces vamos al corte y regresamos después con la información deportiva. Te escuchamos, Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues por fin llegó el delantero francés Kylian Mbappé a la Casa Blanca. Fue presentado hoy oficialmente ya en el Estadio Santiago Bernabéu por Florentino Pérez como nuevo jugador del Real Madrid. En un español muy fluido, Mbappé dijo estar feliz por poder hacer realidad un sueño que tenía desde niño. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en el mismísimo Santiago Bernabéu Kylian Mbappé, ya enfundado con la casaca blanca. Lo escuchamos.
Es un día increíble para mí, increíble. Desde que soy un niño tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí, y de ahora estar aquí significa mucho para mí. Por eso quiero decir gracias también a todos los madridistas, porque desde muchos años me dan mucho cariño, mucho amor. Eso se va directamente en mi corazón. Y por eso quiero decir gracias a todo el mundo de estar aquí hoy.
Ahí está Kylian Mbappé, y bueno, se suma a la lista de algunos otros franceses que han hecho historia importante con el conjunto blanco. Pues algunos han pasado por ahí y con muy buenos números, como Zinedine Zidane, por mencionar alguno. Dijo Mbappé que ahora su sueño será estar a la altura de la historia del mejor club del mundo. Y la selección de España, campeona de la Eurocopa 2024, tuvo ayer lunes un día de festejos al arribar a Madrid, procedente de Berlín, donde el domingo venció Inglaterra para ganar su cuarto título de campeón de Europa. Primero, el plantel de la Furia Roja cumplió con el protocolo de visitar al rey y a las autoridades del gobierno, y posteriormente la fiesta se desbordó por las calles de Madrid y en la Fuente Las Cibeles, en donde se dieron cita miles y miles de personas. La alcaldesa de Miami, Daniela Levin Cava, responsabiliza a la Conmebol por la violencia y el caos que se registraron previo a la final entre Argentina y Colombia. Pero el organismo rector del fútbol sudamericano prácticamente se lava las manos al afirmar que estuvo sujeta a decisiones que tomaron las autoridades del estadio Hard Rock. En tanto que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y también vicepresidente de la Conmebol, fue arrestado en Miami por cargos de agresión a un oficial durante un incidente ocurrido el mismo domingo en la final de la Copa América. Con 5 partidos arranca el día de hoy la fecha 3, la primera jornada doble que tendrá este torneo de apertura de la Liga MX. Las Chivas del Guadalajara viajaron a Querétaro para enfrentar a los Gallos. El Guadalajara va en busca de su primera victoria del torneo después de sumar un empate y la goleada en la fecha anterior ante los Xolos de Tijuana de 4-2. Mientras que Atlas recibe al Santos Laguna, Pachuca enfrentará al San Luis, Puebla León y finalmente Cruz Azul recibe a Xolos en duelo por el liderato. La jornada 3 de este torneo se disputará entre hoy con 5 partidos y mañana otros 4 para dar paso el fin de semana próximo a la fecha 4 y después viene un parón en el fútbol mexicano de casi un mes. Y no es por los Juegos Olímpicos, es porque todos los equipos de México, de la Liga MX, estarán disputando la Leagues Cup frente a los equipos de la MLS. Sigue pues el intento, la cosecha de dólares por parte de los dirigentes del fútbol mexicano. El dominicano Teóscar Hernández conectó 14 jonrones para ganar el Home Run Derby tras vencer en la final a Bobby Witt anoche en el Globe Life Field de Texas, la casa de los Rangers de Texas. Y bueno, ahí se dieron cita 38,578 aficionados. Y únicamente era para el espectáculo esto de los cuadrangulares. Y finalmente Teóscar Hernández se llevó el triunfo con 14 jonrones. Supera en este caso a Bobby Witt. Además, bueno, pues a este juego de estrellas, o mejor dicho, este espectáculo fue previo al juego de estrellas que se va a realizar el día de hoy, ahí en ese mismo escenario, al que por cierto fueron convocados 3 peloteros mexicanos: Andrés Muñoz, Isaac Paredes y Yarren Durán. Teóscar Hernández se convirtió en el primer jugador de los Dodgers de Los Ángeles en ganar un derbi de jonrones previo a un juego de estrellas de las Grandes Ligas. Y estamos a 10 días exactamente de que se inauguren los Juegos Olímpicos de París. La llama olímpica continúa hoy su recorrido por los barrios exteriores de París, pasando por distritos lujosos y también populares de la capital francesa, así como por la Torre Eiffel y otros monumentos históricos como el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, la Basílica del Sagrado Corazón y el mítico barrio de Montmartre. Se calcula que desde su arribo a Marsella, el primer punto francés que tocó la flama olímpica, el 8 de mayo, esta llama olímpica ha tenido un gran éxito popular en Francia, reuniendo a unos 5 millones de espectadores en su recorrido por territorio galo. Y los clavadistas Kevin Berlín y Randall Willard se declaran listos para representar a México en los Juegos Olímpicos de París, que inician el próximo 26 de este mes. Randall dijo que esperan regresar a México con medallas en esta disciplina, que por tradición pues han conseguido algunas preseas, y dice que no será la excepción. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Gracias a ti, Manuel Trujillo, muy amable.
Hasta luego.
Vámonos a más información después de la pausa, porque ya viene también el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Escuchemos esta mañana de martes el comentario del doctor Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco, politólogo y especialista en temas políticos. Adelante, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Recientemente, el tema de la famosa sobrerrepresentación que supuestamente tendrá el Partido Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, pues ha cobrado importancia en el debate público, sobre todo porque se está ligando con el tema de la reforma al Poder Judicial. Permítanme en este comentario tratar de explicar esto. Por sobrerrepresentación puede entenderse la diferencia existente entre el mayor porcentaje de diputados que un partido tiene con relación a su porcentaje de votación. En nuestro país, desde 1996, la Constitución estipula en su artículo 54, fracción quinta, que ningún partido podrá contar con un número de diputados que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación. Así dice textualmente. Y reitero, ningún partido, ¿sí? Ojo. Dice ningún partido, no dice ninguna coalición. Los que alegan la sobrerrepresentación sostienen que como Morena ganó 162 diputados de mayoría relativa, pues que nadie le pueda regatear, y que si se los sumamos a sus otros dos aliados, dan un total de 257, y su porcentaje de votación sumado de los tres partidos, Morena por sí solo tuvo el 40.8%, pero ya sumado los otros dos partidos daría un 54.6%. Entonces, si a esa cantidad se le agrega hasta un 8% de diputados de representación proporcional, pues tendría un 62.6% de la Cámara de Diputados, que equivalen a 313, lo que no le da para lograr la mayoría calificada de los 334 diputados, es decir, estaría abajo con 20 diputados menos. Pero si se procede de acuerdo a lo que dice la Constitución, la ley y el acuerdo emitido por el propio INE, fíjense ustedes, a fines del año pasado, 2023, el INE emitió un acuerdo para la asignación de diputados de representación proporcional en las elecciones de 2024, antes de que se hicieran las elecciones y empezaran las campañas. Bueno, entonces, si se procede de acuerdo a eso, Morena habría ganado en las cinco circunscripciones 87 diputados. Estos diputados de representación proporcional, a ver si pudiera tratar de explicarme, se asignan de la siguiente manera. La votación total que se emite en una circunscripción, hay cinco en México, se divide entre el número de diputaciones a repartir, que en este caso son 40 por circunscripción. Al hacer esa operación de división sale un cociente, y ese se llama cociente natural. Muy bien. Esa cantidad, cuantas veces quepa en la votación que cada partido obtuvo en esa circunscripción, es el número de diputados que tiene por representación proporcional, así de sencillo. No hay por qué quebrarnos la cabeza, ¿sí? Entonces, seguida esta fórmula, Morena tendrá derecho a 87 diputados, sumados a los 162, lo que le daría un total de 249, que equivale al 49.8% de la Cámara. ¿Cuándo solamente obtuvo el 40.8%? Entonces habría una sobrerepresentación debido del 1%. Y aquí lo que se hace es que el INE resta o deduce, elimina esos diputados para que no rebasen el 8%. Entonces a Morena le van a quitar 5 diputados de los 87 que le corresponderían, logrando nada más 82. Entonces tendría un total de 244. Y el Verde y el PT, que no rebasan el 8%, tendrían un total de 75 y 50 diputados, logrando la coalición 369, que equivalen a un 73.8% de la Cámara. Y esto es lo que están entonces objetando quienes cuestionan este sistema de asignación de diputados de representación proporcional. Y dicen que debe de hacerse de acuerdo al espíritu de la ley, y que para proteger la pluralidad, y que entonces se pondría en riesgo la división de poderes, y que estaríamos ante el asunto de un gobierno dictatorial. El problema aquí es que los diputados se deben asignar por partido político y no por coalición. De enero de 2008 a la fecha, se dispone que esa asignación de diputados de representación proporcional se haga por partido político y no por coalición. ¿Por qué? Pues porque podemos nosotros darnos cuenta simple y sencillamente que las coaliciones en México en realidad no son coaliciones, sino que son candidaturas comunes. Cuando fuimos a votar todos nos dimos cuenta que aparecía en la boleta 3 veces o 4 o 5 veces podía aparecer el mismo nombre de un candidato. Esa es una candidatura común en realidad, ¿sí? Entonces los partidos compiten por separado, ¿sí? Y no por coalición como ocurría antes del 2008, donde en un solo emblema aparecían todas las siglas de un partido. Quienes hayan votado antes seguramente me darán la razón, ¿sí? Antes sí había coaliciones, entonces antes sí se hacía la distribución de diputados de representación proporcional por coalición, porque los partidos políticos competían con un solo emblema, ahí en un solo emblema metían todos los emblemas de todos los partidos políticos, ¿sí? Y entonces sí la asignación se hacía por coalición, pero ahora los partidos políticos compiten por separado, con un mismo candidato, ¿sí? Y los votos se suman a favor del candidato. Entonces, Esto es así porque, pues obviamente, los partidos lo que les interesa son las prerrogativas. Decir que un gobierno de amplia mayoría es antidemocrático es una contradicción en sus propios términos, como también lo es asegurar que ello termina con la separación de poderes. A ver, por ejemplo, vayan y díganle eso a los japoneses que produjeron, díganles, un gobierno autoritario o una tiranía cuando su gobierno tuvo en 2017 hasta el 61% de los diputados de un solo partido, no de una coalición. Y en 2005 tuvo el 72% de todos los diputados del Partido Liberal. Y ningún japonés puso el grito en el cielo y dijo que esa era una tiranía o una dictadura. O vaya y dígale a los suizos o a los belgas, que actualmente tienen gobiernos de coalición con una mayoría del 77% de los primeros y del 58% de los segundos. Lo propio de una democracia son los gobiernos de mayoría, ya sea de un solo partido o de una coalición. El problema es que en México la democracia se entiende como el desgobierno de las minorías, y toda mayoría que se forme, aunque sea producto de la voluntad popular, es calificada como antidemocrática y como una tiranía. Por eso estamos como estamos. Yo creo que hace falta madurar como los partidos políticos y también pues quienes siguen los comentarios de sus comentócratas, que hacen este tipo de señalamientos fuera de toda realidad. Acostumbrémonos. La democracia es el gobierno de las mayorías, no el desgobierno de las minorías. Muchas gracias por su atención y gracias mucho el favor de su atención.
De acuerdo, muchísimas gracias por sus aportaciones. Que tenga un excelente martes y lo esperamos la próxima semana.
Gracias, igualmente. Saludos a todos. Buen día.
Muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos ahora a los espectáculos. Bienvenida Katia Plasencia Muciño, ya te escuchamos, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Cristian Nodal está en Italia, en la ciudad natal de Andrea Bocelli, donde se está llevando a cabo un homenaje en honor al tenor, que este año cumple 30 años de trayectoria, y el compositor mexicano compartió las primeras imágenes junto al tenor, con quien se echó pues un palomazo antes de subir al escenario. Desde las instalaciones del Teatro del Silencio, el anfiteatro al aire libre que Bocelli impulsó a ser construido hace 18 años, Nodal compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram, en las que se le puede ver convivir con el intérprete de ópera, y en las imágenes también se ve muy elegante, usa gafas oscuras, de la misma manera que Bocelli, con quien se sentó al piano para ensayar el tema Por una cabeza, este tango compuesto por Carlos Gardel y escrito por Alfredo Lepera en 1935, y Nodal demostró el gran entusiasmo, así como el gran paso que significa para su carrera la actuación que llevó a cabo junto al tenor, quien lo invitó a formar parte de los 3 conciertos con los que celebra su 30º aniversario. Y aunque Nodal no fue el único artista que acompañó a Bocelli arriba del escenario, pues sí es el único intérprete mexicano que fue invitado. Además de Nodal, también estuvo Laura Pausini, Chinatown, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Plácido Domingo y Johnny Depp, que acompañaron en el escenario a Bocelli, un espectáculo que disfrutaron más de 7,000 personas. Ya se llevó a cabo el primer concierto, pero aún faltan otros 2 que se llevarán a cabo el día de mañana y el próximo 19 de julio, y Nodal ha dejado un buen sabor de boca por su interpretación. Y seguimos hablando de mexicanos, porque el grupo Tapatío Maná cerró su gira por Europa al ofrecer un concierto desde el escenario de la Arena Ovo en Wembley, en Londres, donde conquistó a su público y cumplió el sueño de tocar en el famoso recinto. Esta agrupación logró hacer un sold out en Londres al reunir a más de 10,000 personas en el cierre de la etapa europea de México Lindo y Querido Tour. Y con este cierre, pues Maná ya realizó 12 conciertos y más de 170,000 fans reunidos por su música en el viejo continente, según datos de un comunicado. Y para los tapatíos, el llevar su música a Wembley significó cumplir un sueño de infancia de sus integrantes, debido a que se trata de uno de los escenarios pues donde se han representado grandes de la música, como Queen, Rolling Stones, los Beatles, de David Bowie, entre muchos más. Y obviamente después de este éxito en Europa, Maná regresa a México, porque en octubre va a continuar con shows en Querétaro, en Mérida, aquí en Monterrey y por supuesto también en Guadalajara, su tierra natal, y que justamente aquí la iniciaron y al parecer aquí van a terminar esa gira. Y también les cuento que Netflix reveló el primer adelanto de lo que está preparando para la quinta temporada de Stranger Things, a la cual se sumarán los actores Nell Fisher, Alex Brooks y Jay Connelly. En forma de un video detrás de las escenas de la producción, pues está mostrando el regreso del equipo protagonista conformado por Mike, Dustin, Lucas y Will, quienes aparecen alrededor de un radio mientras están disfrutando de su desayuno. Y en este video también reviven algunos detalles de las temporadas pasadas. Además destaca los 10 años en los que ha participado Millie Bobby Brown como Eleven en la serie, aunque ella no deja ver su caracterización como su icónico personaje. La plataforma de streaming hasta ahora no ha revelado la fecha oficial de estreno, sin embargo, pues ya se habla de que podría ser en el transcurso del próximo año cuando se estrene. Y también les cuento que, bueno, pues para muchos usuarios de las redes sociales, Maluma dejó de ser el Pretty Boy y se convirtió en el malhumorado boy. Esto luego de que se filtrara un video en el que se le puede ver peleando con algunos aficionados argentinos durante la final de la Copa América entre las selecciones de Argentina y Colombia. Pero lo que trascendió en las redes sociales fue la reacción que tuvo el cantante tras la derrota de su equipo, y es que circula una grabación en la que se puede ver al cantante furioso y gritando de todo a algunos argentinos que se encontraban ahí en el estadio. Y aunque se desconoce cómo o por qué inició el pleito, pues la reacción del colombiano ya obviamente ya se hace acreedora a fuertes críticas y burlas de los usuarios, quienes no solo reprobaron su comportamiento, le aconsejaron no volver a tierras argentinas. Hasta el momento, Maluma o Juan Luis, pues que es el nombre real del cantante, no ha respondido a sus detractores, tampoco se ha expresado al respecto de lo que sucedió allá en el estadio en donde se llevó a cabo la final de la Copa América. Y por último, les cuento que el día de ayer se pusieron a la venta los boletos del Palenque de las Fiestas de Octubre. Desde el domingo por la noche había gente ya en las filas a pesar de la lluvia, insisto, largas filas se registraban en los puntos de venta de los boletos, y a las pocas horas de que se pusieron a la venta, pues ya se reporta que se agotaron los boletos para ver a Julián Álvarez, Alfredo Olivas, Junior H, Karim León y Natanael Cano. Para todos los demás artistas aún hay boletos, para algunos quedan más que otros, pero ahí está lo que está sucediendo con los boletos del Palenque de las Fiestas de Octubre. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Pues la amplia estructura de los revendedores, ¿no, Katia? Que se despliega otra vez para quedarse con la mayoría de los boletos.
Claro, y te voy a decir algo. Fíjate que yo pasé por ahí, por el Fiesta Americana por la noche. Había fila, sí había una larga fila, estaba lloviendo y la gente no le importó, pero lo que sucedió, ahora sí que, como dijeron, como gremlins, al parecer, ¿te acuerdas de aquella película en donde les caía agua a estos animalitos y entonces se multiplicaban? Pues haz de cuenta, ¿eh? Con la lluvia las personas como que se multiplicaron. A las 10 de la mañana que volví a pasar, era el triple de gente que ya estaba formada. ¿De dónde salieron? ¿Quién sabe? Pero de verdad impresionante lo que sucede con la reventa.
Claro. Pues sí, creo que la solución es más puntos de venta, más diversificación digital, candados electrónicos, y esperemos que eso se resuelva, porque ha sido el pan de cada día de todas las fiestas de octubre. Gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Gracias, Katia Plasencia Muciño, con el reporte de los espectáculos. Vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, regresamos enseguida.